Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar.
Carlos, ¿cuáles son los temas más consultados al respecto de trastornos del sueño en el área que está a tu cargo?
Sí, sin dudas, el insomnio siempre está a la cabeza. Es una consulta bastante común dentro de la patología del sueño. Y también hay que considerar que mucha gente en realidad por ahí sufre insomnio o trastornos del sueño y por ahí no lo consulta. O sea, hay mucho que se queda fuera también, me parece.
¿Qué es un insomnio? Digo, ¿a partir de cuándo uno puede decir, tengo este problema?
No, insomnio es una alteración en el ritmo habitual de sueño al cual uno está acostumbrado. En forma estimativa, una persona adulta tiene que descansar aproximadamente alrededor de 7 horas, que duerma menos de ese tiempo. Puede haber excepciones, ¿eh? Puede haber algunas personas que duerman 5 horas y con eso está bien y es suficiente para su cuerpo y su fisiología. Pero el promedio más o menos 7 horas, pero si se empieza a salir de esa cantidad de horas de descanso, o me retraso mucho en iniciar el sueño, también es un insomnio de conciliación, se llama, cuando me cuesta iniciar el sueño. O me duermo rápido, pero a las 2 horas me despierto y me cuesta volver a dormirme, también es un insomnio de mantenimiento, me cuesta mantener el sueño y obviamente ya se cortó el descanso que necesita el cerebro.
Carlos, pregunta fundamental, cuando vos hablas de 7 horas, ¿tienen que ser 7 horas continuas o podemos sumarle 5 a la noche y 2 a la siesta?
No, es el descanso de nocturno. La siesta es como un pequeño descanso del cerebro, que inclusive se recomienda que no sea muy larga la siesta. De 20 a 30 minutos es lo que te recomiendan a veces.
Es lo que le decía acá al equipo.
No, acá el equipo. Hoy hicimos una encuestita acá, abrí un sondeo. En realidad nadie baja de la hora y media acá.
No. Claro, no. Lo que ocurre es diferente a las recomendaciones, sí.
Evelyn duda, ayer festejó el día de la siesta y se acostó a dormir y pensó que se levantó hoy a la mañana tarde. O sea, se despertó desorientado en tiempo. ¿Eso es frecuente, el despertarse medio desorientado en tiempo y espacio?
Sí.
¿Eso es un problema
depende
que...?
Depende de la etapa del sueño en la cual nos levantamos. Generalmente uno sale más desorientado cuando uno está en la etapa REM, así como la banda REM, que en castellano sería movimientos oculares rápidos, por eso le decimos MOR. Es la fase del sueño donde soñamos, propiamente dicho, y generalmente el despertar en esa fase del sueño hace que estemos un poco desorientados, inclusive creemos que podemos estar viviendo el sueño todavía algunos segundos.
Carlos, ¿cómo estás? Te habla Evelyn. Bueno, una pregunta es, ¿cómo quitamos el insomnio sin acudir a algún tipo de fármaco?
Sí, lo fundamental y que lo primero que siempre recomiendo al paciente que consulta por insomnio es tratar de identificar si, por ejemplo, hay un problema de base que puede ser muchas veces, y es muy común en nuestra sociedad, que haya, por ejemplo, trastornos de ansiedad o que haya depresión, que hacen que el cerebro esté activo, por más que pensemos que no, y eso impide conciliar el sueño o mantener un sueño, porque la persona que tiene un problema de ansiedad o tiene muchos problemas o preocupaciones, capaz que duerme un rato, se despierta y ya empieza a pensar en su problema y eso va a impedir que vuelva a dormirse. Pero lo primero que trato de identificar es eso, y después siempre están lo que se llaman las medidas de higiene del sueño, ¿sí? Que es tratar de tener un hábito con respecto al momento de dormir, más o menos tener un horario aproximado en el cual siempre me voy a ir a acostar. Dentro de las recomendaciones también tratar de, si tengo insomnio, no tomar té, café, mate, después de las 6 de la tarde, por ejemplo, porque son todos bebidas estimulantes y que tardan unas cuantas horas en el cuerpo. No hacer actividad física por lo menos 3 horas antes de ir a dormir, porque también hay una descarga de adrenalina que me va a mantener alerta, que también me puede traer dificultades al momento de dormir. Se recomienda por lo menos 1 hora antes de dormir no estar con pantallas. Las pantallas tienen luces, la luz azul sobre todo es una luz que mantiene activa la glándula pineal y por lo tanto biológicamente el cerebro piensa que es de día. Entonces eso también le puede alterar lo que se llama ritmo circadiano, que es el descanso nocturno y estar despierto de día. Es importante también muchas veces, muchas personas leen acostadas antes de dormir, algunas les sirve porque se quedan leyendo hasta que se duermen, pero muchas veces es una forma de mantener activo al cerebro. Entonces se recomienda, si yo quiero mirar tele o si quiero leer, hacerlo fuera de la cama, o si tengo la tele en la habitación, por ejemplo, bueno, tener una silla donde estoy sentado mirando un sillón, y cuando llega el momento de acostarme o prepararme para el sueño, apago la tele y me acuesto. Entonces el cerebro sabe que la cama es para descansar.
Perfecto.
Carlos, cuando uno cree identificar alguno de los síntomas que tienen que ver con el insomnio o con, digamos, una práctica inadecuada del sueño, ¿qué tiene que hacer? ¿Acudir a un médico generalista y que haga algún tipo de derivación? ¿Cómo llegamos a la consulta con un neurólogo?
Sí, si acá en Argentina por ahí el paciente tiene la opción de acudir al especialista directamente, pero sí, lo ideal sería que vaya con un médico generalista, un médico clínico, y que evalúe a ver si hay algún otro factor que pueda estar generando este insomnio, y después llega al neurólogo. Pero no nos pasa que obviamente llegan muchas personas directamente al neurólogo ya con el problema del insomnio.
Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias de no dormir bien? ¿Qué es lo que pasaría si no tratamos este insomnio?
Bueno, no dormir bien va a traer, por supuesto, consecuencias en lo que es el rendimiento de la persona, del día a día. Hay algunos estudios que demuestran que eso aumenta, por ejemplo, las chances de estar con problemas emocionales, más irritable durante el día, estar más propenso a la ansiedad, a síndromes depresivos. Descansar mal también, dormir mal puede predisponer a enfermedades cardiovasculares como hipertensión, obesidad, alterar el sistema inmunológico, ¿sí? El estrés y el mal descanso llevan a que el sistema inmune actúe en menos y que pueda estar menos preparado para defendernos ante una infección. Algunos estudios también demuestran, por ejemplo, que puede ser una causa de deterioro cognitivo a futuro, descansar mal, y que el cerebro no tenga ese tiempo de recuperación, de descanso diario, puede hacer que dentro de varios años, cuando tengamos, no sé, más de 60, 70 años, nos pase factura en el aspecto cognitivo y nos pueda llegar a desarrollar algún deterioro cognitivo o alguna demencia.
Doctor, ¿a qué edad puede comenzar el insomnio? Es decir, ¿hay alguna probabilidad, decir, no sé, a partir de los 30, la probabilidad de desarrollar insomnio puede ser como más frecuente?
Generalmente en la vida media, pero yo creo que también, como la mayoría de los insomnios están relacionados a problemas emocionales y el estrés y es la vida activa de la persona adulta, generalmente el estrés laboral, familiar, no sé, lleva a que por ahí ocurran o consulten más las personas de ese grupo etario, no sé, entre 20 y 40 años, pero hemos tenido consultas de no sé, de adolescentes con insomnio y de personas mayores de edad con insomnio. Más de 80 años, por ejemplo. No puedo decirte específicamente, pero es lo que yo veo en el consultorio.
Carlos, una última. ¿Qué dice la medicina sobre el ruido blanco? Gente que utiliza algún sonido estable, por ejemplo, pone en el celular o en algún equipo de sonido sonido de lluvia, ruido de ventilador. ¿Qué hace el ruido blanco? ¿Ayuda? ¿Dificulta? ¿Hace que el cerebro esté activo mientras dormimos? ¿Cómo lo ves o qué dice la medicina?
No. A ver, puntualmente no te puedo responder con alguna evidencia científica de eso, porque la verdad que no lo leí, pero si hay algún sonido que, por ejemplo, el sonido, no sé, ruidos de olas del mar, por ejemplo, y eso ayuda a relajarme para inducir al sueño, está bien, digamos, se ocupa. Eso no mantiene activo el cerebro, sino que es una frecuencia o un sonido repetitivo que permite al cerebro empezar a ingresar en las primeras fases del sueño. Por eso también yo creo que no lo mencioné, pero por ejemplo la meditación puede ser de utilidad en las personas que tienen dificultad para dormir, sobre todo en los que les tienen mucho estrés o ansiedad.
Bien. Carlos, muchísimas gracias por la charla y los datos que nos compartiste. Ha sido muy amable y quedamos aquí a disposición para próximas oportunidades.
Bueno, con mucho gusto y muchísimas gracias a ustedes por difundir esta información de la parte neurológica.
Gracias a ustedes. Carlos Barros Martínez es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Madariaga.